Después de 5 días de silencio, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado sobre el que fue su mano derecha, José Luis Ábalos, tras su ingreso en la prisión madrileña de Soto del Real. Lo ha hecho en 2 entrevistas, una para Televisión Española y otra para RAC1, en las que ha dicho que el exministro es un gran desconocido para él en lo personal. Además, Pedro Sánchez le ha advertido de que no aceptará ni chantajes ni amenazas.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, un gran desconocido para mí. Todo lo que se está diciendo por parte de José Luis Ábalos es mentira.
Pues además de dirigirse directamente a José Luis Ábalos, hoy también Pedro Sánchez ha vuelto a tender la mano a Junts.
Aunque hoy están todos los cauces rotos, aunque los canales de diálogo están absolutamente rotos, el gobierno de España no va a desistir en su empeño de cumplir con esa hoja de ruta y de tender la mano a Junts.
Sánchez asume el incumplimiento de las exigencias del partido de Puigdemont y para enmendarlo ha anunciado un paquete de medidas demandadas por los independentistas para así tratar de recuperar en el Congreso los 7 votos de Junts. En esa hoja de ruta, Pedro Sánchez, para volver a atraer a los nacionalistas catalanes, está el anuncio de que se retrasará 1 año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturación electrónica para las empresas y los profesionales, el conocido como Verifactu. Se trata de un sistema que deberán tener la mayoría de empresas y comercios que hay en España y cuya aplicación Junts pidió retrasar. Estaba previsto que empezara a funcionar de forma obligatoria este próximo 1 de enero, pero ya sabemos que se va a retrasar hasta 2027. Y más cosas, el gobierno ha confirmado que ya son 6 los jabalíes encontrados muertos en Barcelona y que han dado positivo por peste porcina africana. Desde este martes, expertos veterinarios de la Comisión Europea están en Cataluña para tratar de contener este brote que podría extenderse al resto de España. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Veterinarios que vienen a reforzar las medidas de vigilancia y de contención que ya se están aplicando sobre el terreno se suman a los 150 efectivos de la UME que se han ampliado en las últimas horas y que siguen rastreando el parque de Collserola en busca de cadáveres. El consejero de Agricultura ha confirmado que los 400 efectivos que hay sobre el terreno han acabado ya una primera revisión en un radio de 6 kilómetros, que es el más próximo al foco donde aparecieron el pasado viernes los 2 primeros jabalíes muertos. El gobierno prepara ya un plan de ayudas económicas para el sector porcino e insiste en que no hay ningún riesgo para las personas y que la carne, si se detectase en cerdos, tampoco sería peligrosa.
La peste porcina africana ha llevado ya a varios países de la Unión Europea afectados a imponer medidas de control para contener el virus, que ya ha supuesto el sacrificio de miles de cerdos y pérdidas millonarias para el sector cárnico. Por ahora, aquí en España no hay cerdos de granja contaminados, pero la preocupación es máxima porque nuestro país es el primer productor de carne porcina de Europa y el tercero del mundo. Por cierto, la policía belga ha arrestado a la que fuera jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y a otras 2 personas después de registrar varias oficinas de la Unión Europea. Los registros han formado parte de una investigación sobre un presunto fraude relacionado con la formación financiada por la UE para diplomáticos jóvenes. Se trata de un programa de formación de 9 meses, conocido como la Academia Diplomática de la Unión Europea. Si se confirma, estaríamos hablando de un fraude en la contratación, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional. Y hoy, además, aquí en la tarde de COPE, vamos a conocer a un hombre que ha batido el récord del acorde más largo con una armónica. ¿Y tú has tenido alguna vez una armónica en casa? O qué sé yo, algún instrumento curioso o poco común. Un ukelele, el triángulo, un acordeón. Vamos, no la guitarra, que esa es mayoritaria, yo creo. Que la guitarra es de los instrumentos que más toca la gente, o más sabe tocar, o más tiene, a lo mejor, en su casa. Sino ese otro instrumento más olvidado que a ti te gusta y por eso pues has aprendido a tocarlo o por eso lo tienes en tu casa. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Yo la armónica me parece lo más complejo del mundo. Por favor, que alguien nos explique cómo funciona ese instrumento.
Hay que soplar.
Y tanto que hay que soplar. Bueno, todos tenemos alguna espinita con algún instrumento, sí.
Buenas tardes, gente. Yo empecé con 9 años a tocar la bandurria en una tuna. Bueno, en una parroquia y luego, pues lo típico, la tuna. Lo dejé unos años y luego pasé a tocar el bajo, aprendí a tocar el bajo en un grupo de heavy metal, pero me di cuenta que el señor no me había llamado por esos caminos y lo tuve que dejar, porque no tengo oídos, tengo soplillos.
Soplillos. Buenas tardes. De la bandurria al heavy metal.
¡Cómo mola!
Bueno, cuéntanos tu experiencia con algún instrumento curioso minoritario en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Oye, qué barbaridad. Hoy tenemos España, final de la Liga de Naciones, Liga y Copa del Rey.
Tenemos de todo. Un España-Alemania por el título de la Liga de Naciones, un Barcelona-Atlético en la Liga y la segunda ronda de la Copa del Rey. La sintonía de España, porque hoy la España de Sonia Bermúdez se juega otro título en la Liga de Naciones. El partido es a las 6:30, venimos de un empate a cero en la ida, es en el Metropolitano y vamos a ver qué ambiente hay y qué equipo saca Sonia. Andrea Peláez.
Queremos revalidar el título que ganamos el año pasado en la Cartuja de Sevilla. Es la cuarta final en 5 torneos para la selección femenina, la cuarta en 3 años. Jugamos sin Aitana Bonmatí, baja capital para la selección. La única duda en el 11 es cómo suplirla. Vamos a ver si Sonia Bermúdez mete a Vicky en el centro del campo, tal y como hizo Montse Tomé en la Eurocopa, o si va a dar entrada a un extremo como Atenea o Eva Navarro, retrasando la posición de Mariona al centro del campo. Esta mañana, por cierto, el descarte ha sido la centrocampista Clara Serrajordi. En Alemania, sin sorpresas, las mismas bajas que en la ida, Kuber, Lohmann y Lea Schuller. Sí está Aniomi a pesar de haberse retirado tocada. La selección descansa a esta hora en la residencia del fútbol de Las Rozas. Charla técnica de la seleccionadora antes de salir a las 4:15 hacia el Metropolitano, en el que se espera un ambiente histórico. Corro, hace unas horas se han puesto a la venta las últimas entradas, se espera rozar el lleno, 70.000 personas. Estará, por cierto, por primera vez con la femenina, el rey Felipe VI.
Esto lo contamos en el tiempo de juego. La mala noticia, ya saben, Aitana Bonmatí baja, operada esta mañana. Badía, ¿qué sabemos de la operación?
5 meses sin Aitana. La jugadora del Barça ha sido operada esta mañana de la fractura del peroné izquierdo en el hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los servicios médicos del club. Si todo va bien, Aitana llegaría justo para el momento clave de la temporada, con la final de la Champions de fondo del 23 de mayo en Oslo. Es la primera lesión grave de su carrera. La baja de Aitana se suma también la de Kika Nazaret, que estará 3 semanas cautra tras lesionarse con Portugal.
Y ahora, la Liga. A las 9 de la noche, Barcelona-Atlético de Madrid es primero contra cuarto, le separan 3 puntos. Hay noticias en la convocatoria del Barça, Elena Condis.
Tiene la baja inesperada de Frenkie de Jong de última hora, según el club, por un proceso febril, y tampoco estará disponible después de que el sábado fuera baja por un asunto familiar. También están fuera Fermín, lesionado, y Araujo, que para cuidar su salud mental. Pedri está listo para ser titular. El posible 11 lo formarían Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric, Pedri, Olmo, Lamin, Lewandowski, Rafinha, que lleva 57 goles con el Barça, pero ninguno frente al Atlético de Madrid. Es el primer gran partido en la vuelta al Camp Nou. 45.000 espectadores, los que se permite ahora con este aforo reducido. Unos 400 serán del Atlético.
Antonio Ruiz, ¿qué noticias hay en el equipo del Cholo Simeone?
El Atlético de Madrid ha volado esta mañana a la ciudad condal con las bajas de Llorente y Lenormand. Son las dos únicas ausencias y que va a tener un Cholo Simeone que ayer probó un 11 y si lo mantiene sería el siguiente. Con Oblak en la portería, línea de 4 para Pubil, Jiménez, Langlé, Janko, por delante Juliano, Coque, Barrios, Nico, y adelante en la punta del ataque Julián Álvarez y Baena.
En las últimas horas, Laporta hablando de Hansi Flick.
Flick está contento.
Flick está contento. Os puedo asegurar que el domingo estuve almorzando con él en la ciudad deportiva.
Y sé que está.
Y cuando le decíamos, escucha, ¿qué es esta imagen? Decía, no, no, él vive el partido con mucha tensión. Es una persona que vive intensamente el fútbol. Él estaba cabreado con el tema de que le habían expulsado a 2 de su staff. Y eso, por una parte, lo tenía cabreado. Porque piensa que es muy riguroso siempre con todo lo que le hacen. Pero a la vez ellos mismos se habían autoimpuesto que esto no tenía que pasar.
La otra noticia en el Barça, Víctor Navarro, es que Araujo le pide tiempo al club.
Sí, y ayer, mientras Flick reconocía que lo de Araujo era algo privado y pedía respeto, los agentes del uruguayo visitaban a Deco en la misma ciudad deportiva. Sus representantes piden el tiempo necesario para el central, que tiene contrato hasta 2031, renovado el 23 de enero, tras unas navidades donde todo apuntaba a la Juventus. Ahora el escenario es otro y todos en el Barça quieren que se tome el tiempo necesario porque la salud mental es lo primero. El propio Laporta dijo el viernes en Andorra que es nuestro capitán, que lo ha pasado mal, que debe pasar página, y hasta entonces que estamos con él y aquí ganan y pierden juntos. La vuelta de Araujo será cuando él se vea capaz y sin ninguna prisa.
Mañana el Real Madrid en San Mamés frente al Athletic de Bilbao. A esta hora está terminando la rueda de prensa de Xabi Alonso.
Es un chico que tiene muy buena actitud, tiene muy buena predisposición y le esperamos sobre todo yo creo que necesita ese buen feeling con unas acciones, con un buen partido, con un gol para romper un poco con ese momento suyo.
¿Qué noticias tiene el conjunto blanco, Melchor Ruiz?
A las 4:45 va a entrenar el Real Madrid la segunda sesión para preparar esa salida mañana a Bilbao para medirse al Athletic Club en San Mamés a las 7:00 p.m. Será el sexto partido consecutivo fuera de casa para los hombres de Xavi Alonso, que va a recuperar a Raúl Asencio. Veremos si Hausen tiene alguna oportunidad. Parece que Carvajal y Álava serán baja. Hoy Toni Kroos ha hablado de cómo ve al Real Madrid y si se le echa de menos o no en el conjunto blanco.
Necesitan ganar. Yo no estoy disponible. Te tienes que buscar una manera de ganar con otros tipos de jugadores ahora. Es lo que hay, tener una plantilla para ganar todo, ¿no? Hay que buscar una manera de hacerlo. Y no siempre hablar de los que estaban antes, que esto no ayuda a nadie. Ni a mí, yo no necesito que me dicen que te echaré menos a Madrid. Como he dicho, este ciclo ha acabado y yo soy el primero que prefiere que gane Madrid para que se para esto.
Pregunta que le acaba de hacer Miguelito a Xavi Alonso, si entiende las dudas sobre el equipo y si ha hablado con el presidente.
Con la exigencia convivimos y con las críticas, eso es inherente en el Real Madrid, en cualquier club de fútbol, pero sabemos dónde estamos, entonces centrarnos en lo que podemos, en trabajar, en mejorar, en ganar partidos, para luego estar donde queremos estar en abril-mayo pudiendo disputar todo.
No sé si has hablado más después de Atenas con el presidente.
Sí que he vuelto a hablar y las conversaciones son muy positivas, en buen tono, queriendo revertir los resultados, y eso es lo que hemos hablado.
José Ángel Peña, el Atleti se entrena esta tarde.
Sí, y si no hay ningún contratiempo en esa última sesión, Valverde podrá contar mañana con Laporte, recuperado de una gastroenteritis, con Yuri, que ayer se lastimó un hombro, y con Galarreta, que ha cumplido un partido de sanción. Eso significa que siguen de baja Iñaki Williams y el sancionado Sancet.
Ayer se cerró la jornada con el Rayo 1, Valencia 1.
El centro abierto, punto de penalti, gol. Gol, 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 de cabeza.
El Rayo tenía los 3 puntos en la mano y se le escaparon al final. Carlos Ganga. Vallecas, Carlos Ganga. Vamos a escuchar primero lo que piensan en Valencia de este punto. Rafa Villarejo.
Ya todo lo que sea sumar para el Valencia es bueno, pero más que los puntos de ayer son las sensaciones. El hecho de que el equipo encadene 3 partidos sin perder puede sonar a poco, pero para los de Corberán es mucho. Esa es la realidad. Pese a todo, sigue con la asignatura como visitante. No ha ganado esta temporada. De hecho, no gana desde el 3 de mayo, algo de lo que se lamenta el técnico valencianista.
No sé si somos el peor fuera de casa de esta liga. No sé los números con este punto. Dudo de eso, de que seamos peores, pero eso no evita, no es una justificación de nada. No creo que seamos el peor equipo fuera de casa de esta temporada, pero lo cual no significa que estamos contentos con los números porque no hemos conseguido ganar. Queremos hacer mejor las cosas porque para nosotros no es suficiente y queremos cambiar esa dinámica. Queremos mejorar nuestros números fuera de casa, manteniendo también buenos números.
Ahora sí, Carlos Ganga, ¿qué piensan en Vallecas del punto?
Le sabe a poco al Rayo y a Íñigo Pérez porque tuvo ocasiones para sentenciar el partido y porque sigue con el debe de mejorar sus números en Vallecas, donde solo ha ganado un partido en esta liga. Aún así, el Rayo volvió a mostrar una buena imagen, algo cansado en la segunda parte, tras el esfuerzo en Bratislava, y para Íñigo Pérez no es preocupante porque generó oportunidades y porque recordó que la prioridad es permanecer en Primera División.
Enseguida, la ronda de la Copa del Rey.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Ampliamos Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Solo hasta el 3 de diciembre. Hasta 60%. Más info en visionlab.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Así paró el derbi sevillano Munuera Montero.
Bueno, para que están tirando la batalla.
Megafonía, han tirado 4 botellas. Ahí se pone megafonía y la siguiente es lo que puede decir, ¿eh?
¡Otra vez! ¡Están tirando la batalla otra vez!
No podemos seguir el partido, porque cada 30 segundos van a lanzar mecheros, botellas y todo.
Víctor Fernández, ¿qué posibles sanciones puede tener el Sánchez Pizjuán?
Los abogados del Sevilla están pendientes de lo que pueda decidir competición en el día de mañana. Desde el club indican que no tienen muy claro si puede haber una sanción ya directa o se va a limitar a abrir expediente. El Sevilla se juega que puedan cerrarle parcialmente la grada durante varios partidos. Si eso ocurre, van a recurrir. Por cierto, que el club y la policía ya han identificado a varios de los aficionados que lanzaron objetos al terreno de juego. Incluso identificaron a tres de ellos durante el partido.
Y hoy comienza la segunda ronda de la Copa del Rey. Juegan cuatro equipos de primera. Empezamos por el Getafe, que juega en Navalcarnero a las 9 de la noche. Gema Santos.
Pues no se fía, Corro, el equipo azulón del rival, a pesar de la diferencia de categoría, porque el Club Deportivo Artístico de Navalcarnero milita en el mismo grupo del filial azulón en Segunda Ref. Tiene experiencia en Navalcarnero en eliminar equipos de primera en la Copa. En su día eliminó al Eibar o a Las Palmas. Va a haber un lleno total en su campo porque, como dice su entrenador Manu González, no todos los días viene en primera a Navalcarnero. Si ganan, Corro, lo van a celebrar como siempre cantando la canción infantil El Barquito Chiquitito, que es su himno. Van a jugar al bingo en el descanso, como hacen habitualmente, y enfrente Bordalás va a dar minutos a los menos habituales como Juanmi, Coba, Javi Muñoz o Neyú.
A las 7 de la tarde, el Alavés juega en casa del Portugalete, Roberto Arriaga.
Pues el Alavés tiene que cruzar el puente colgante después de eliminar al Guecho. Se va a enfrentar al Portugalete en Copa esta tarde. El equipo jarrillero ya elimina al Valladolid y contará con 3.000 aficionados que abarrotarán el terreno de juego de la Florida para matar a otro gigante. Con un presupuesto de 300.000 euros, no llega ni el 1% de los 90 millones que proyectan los babazorros para esta temporada. El Porto es líder de la tercera Federación Vasca con 7 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado. Los de Coudet han dejado en casa a los defensas Johnny Pacheco y Parada y viajan con 5 canteranos.
7 de la tarde, los Osasuna en casa del Ebro. Cuéntanos, Alberto Sanz.
Un rival del Grupo 1 de la Primera Federación es rival precisamente de Osasuna Promesas en esa liga. Será la cuarta vez que se mida a un equipo de primera en Copa. El Ebro, buen ambiente entre los dos equipos. Por cierto, 500 rojillos se esperan en la grada, pese a que el partido ha sido declarado de alto riesgo. Lisi anuncia mezcla de titulares, suplentes y jugadores del Promesas. No se fía ante un partido que califica de trampa. Sin Moncayola y sin Neymar, que se quedan en Pamplona por molestias, puede debutar con el primer equipo, la perla rojilla, Alical.
A las 7, el Mallorca en Soria contra el Numancia, Jordi Jiménez.
El Numancia, ante su competición fetiche, la que le hizo ser conocido en toda España, la 95-96, eliminando a tres primeras y cayendo ante el Barça de Cruyff. Ahora el histórico club soriano está en segunda federación, es cuarto del grupo primero. Día de reencuentros en los Pajaritos, vuelve Yagoba Arrasate 7 años después, también para el lateral soriano Bonilla, que jugó en el Mallorca en segunda B y va a debutar en la portería del Mallorca, Pichu Cuellar, esta temporada, y marca un récord de jugador más veterano en partido oficial con la camiseta del Mallorca, como decimos, a sus 41 años.
A las 7 de la tarde hay un Racing de Ferrol Huesca y a las 8 el Guadalajara Ceuta. Y mañana 6 equipos de primera. El Villarreal juega en casa del Atlético Antoniano. No le gusta a Marcelino, Juan, igual.
Pues afronta el partido de mañana, Corro, el Villarreal sin ningún tipo de confianza. Históricamente no se le da bien la Copa y es que en los últimos años siempre ha caído ante rivales de menor nivel. Además, Marcelino no está muy contento con tener que jugar ante el Antoniano. Dice que es el peor rival que les podía tocar y fíjate lo crítico que se mostraba hoy con el campo en el que mañana tienen que jugar.
El partido va a ser muy complicado. El campo es un campo impropio para, yo diría casi para el fútbol profesional, y tenemos que adaptarnos a ello. La federación ha estimado oportuno jugar en ese campo y tenemos que hacerlo. Campo de hierba sintética, pero no de nueva generación, dimensiones reducidísimas. Va a ser muy, muy, muy difícil.
Y el Betis en casa del Torrent. Cuéntanos, Escalera.
El Betis viaja esta tarde a las 7 menos cuarto camino a Valencia en vuelo charter para disputar mañana miércoles el partido ante el Torrent en el Ciudad de Valencia. Manuel Pellegrini sabe que la Copa del Rey es el camino más corto para conseguir un título.
El derbi terminó y ahora tenemos que centrarnos en un partido tan importante como es el de la Copa, que es una trayectoria que a través de menos partidos se puede lograr un título, se puede lograr llegar a la clasificación a Europa y se puede lograr jugar la Supercopa. Así que tenemos que entrar mañana con la conciencia de que lo que pasó el domingo hay que dejarlo guardado y pensar solamente en el partido que viene, que es justamente el partido contra el Torrent.
Enseguida, más de la Copa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¡Pero vos estás loco! 350 millones por un fichaje. ¡Tanta plata se me va, pibe!
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El Girona juega mañana en casa del más débil, en casa del Ourense. ¿Qué ha dicho Michel Alberdiez?
Va a viajar el Girona mañana mismo a Ourense, el mismo día del partido, con 14 futbolistas de la primera plantilla. Vuelve Solís, baja ante el Real Madrid, se quedan fuera Bichel, Alex Moreno y Unagi por unas molestias. El centrocampista marroquí, que recuerdo, está sancionado en Liga, después debe concentrarse con Marruecos, pero explica Michel Sánchez, el técnico del Girona, que a lo mejor puede incorporarse más tarde.
La Real Sociedad juega mañana en casa del Reus, Marco Antonio Sande.
23 jugadores convocados por Sergio Francisco, sin Carricaburu, pese a entrenar con el grupo. Susic y Aramburu fuera por molestia. Siguen en la enfermería Oscarsson, Jangeli, Rupere, del Sanse, suben Fraga, Tony Carbonell, Beitia y Gorka Carrera. El Reus viene de enlazar 4 partidos seguidos sin ganar en Segunda Federación. A ilusión, dice Sergio Francisco, nadie le puede ganar a la Real.
Espero que no nos ganen ellos en cuanto a ilusión. Siempre hemos planteado que esta competición era muy importante, que tenemos que afrontarla como tal y que encima nos ayuda a que podamos gestionar también poder tener más competición para todos.
El Elche juega mañana contra el Quintanar del Rey y el Levante, con entrenadores nuevos, juega en Cieza, Pedro Zamora.
Pues en plena crisis viajará mañana a Cieza para jugar ante un tercera ref y sobre todo evitarse un sofocón. El Levante va en cuadro, tiene 5 lesionados y debutará el tándem Iborra del Moral tras el despido de Calero. Hoy el hasta ahora técnico del filial ha dejado claro que para nada es un problema.
No es ningún marrón. Al final, como lo tenemos que vivir, es que estamos por y para el club. ¿Hasta cuándo? Nadie lo sabe. Ahora mismo nos ha demostrado su confianza para que en lo inmediato, para ya estar preparando al equipo para mañana empezar a competir y para pensar en que el lunes tenemos que preparar el partido de Pamplona. Y desde el vivir el día a día, desde aportar, desde disfrutar, pero como marrón no lo veo.
Mundiales femenino. Las guerreras juegan contra Serbia en la segunda fase del Mundial, Luis Malvar.
Las guerreras abren hoy ante Serbia la main room. Tras la victoria ante Montenegro, las nuestras han fortalecido su moral. Recordemos que las españolas se impusieron a las balcánicas 29-27 en unos días en un amistoso. Ambrón Martín se encuentra hoy con su ex ayudante José Ignacio Prades, ahora con Serbia. Serbia es una selección con mucha fuerza física, un equipo con envergadura, jugadoras con experiencia. Destacar en ataque la eficacia de la pivote Bijic, la fortaleza de su primera línea con Skrović y Jovović, y va a ser un partido muy complejo. En el Westfalenhallen de Dortmund, España-Serbia a las 3:30, es decir, en menos de 15 minutos, arbitrado por los húngaros Almar y Horvat.
Y en el Mundial de Fútbol Sala, España ya tiene rival para semifinales, Santi Duque.
Se veía venir, Corro, desde que se sorteó el cuadro, y al final el cruce en semifinales entre las dos gigantes del futsal mundial ya es una realidad. Brasil ha superado por 6-1 a Japón y será la rival de España el próximo viernes a la 1:30 en lo que será una auténtica final anticipada. En el otro lado del cuadro pelearán por un billete para la final Argentina y Portugal.
Ya tenemos, Quique Iglesias, el recorrido del Giro de Italia.
Que va a arrancar en Bulgaria el viernes 8 de mayo para acabar en Roma por cuarto año consecutivo el 31, 7 llegadas en alto, mucha influencia de los Dolomitas, no habrá Mortirolo, tampoco Stelvio. Y solo una crono individual llana de 40 kilómetros. Recorrido atrevido, mucho desnivel acumulado y tentador para escaladores. Por ejemplo, en Rigma, sí se anima.
Parra Center, noche de sorpresas en el oeste, en la NBA. Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro, porque perdieron el segundo, el tercero y el cuarto de la conferencia. Los Suns rompieron la racha de 7 victorias seguidas de los Lakers y les derrotaron en Los Ángeles. El triunfo tiene un mérito añadido, porque lo consiguieron sin su estrella, Devin Booker, que solo pudo jugar 10 minutos por una lesión en el aductor de su pierna derecha en el primer cuarto. Además, los Nuggets perdieron en casa ante Dallas, pese a los 29 puntos, 20 rebotes y 13 asistencias de Jokic. Y para terminar el trío de resultados inesperados, los Rockets también cayeron en su visita a Utah.
Y volvemos a la sala de prensa del Real Madrid, donde acaba de terminar la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al partido contra el Athletic de Bilbao. Resumimos titulares, Miguel Ángel Díaz.
En total han sido 17 preguntas, aparte de admitir conversaciones positivas con Florentino. Ha dicho que una de las cosas que le falta a su equipo es ser más constantes en el juego, sobre su futuro. Dice que es consciente de que el momento delicado que están atravesando, pero que está convencido de que se va a llegar bien a final de temporada. Se le ha preguntado por Rodrigo y Gonzalo. Dice que sigue confiando en ellos, pero que hay mucha competencia. He vuelto a insistir que, igual que contra el Valencia y contra el Barça, Bellingham y Güler son compatibles. Y preguntado por si necesita fichajes, dice Xabi Alonso que cuenta con una gran plantilla y que confía en su calidad y en su personalidad.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insadiet ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
Estamos en la búsqueda esta semana de un famoso deportista de fama internacional que tuvo su año, su inicio cumbre en el mismo año que se instaura la Constitución Española, la del 78, ¿no?
Digamos que para recordar la Constitución vamos a recordar uno de los grandes deportistas del año 1978. Y te dije ayer que ese gran deportista del año 1978, cuando ganó sus primeros... sus primeras grandes competiciones fue en 1978, cuando tenía 23 años. Y la pista que te di hoy es que la primera gran competición que ganó fue en España y en concreto en San Sebastián, con un follón de cuidado.
Seguimos sin saber por las pistas que das si es español o es extranjero, no, no quieres decirlo todavía.
Ahí me mantengo.
Solo sabemos que nació en el 55, ¿no? Porque en el 78 tenía 23 años, ¿no?
Bueno, pues dame en el 54.
Bueno, 54, vale, meses, vale, claro. Sí, vale, perfecto, sí, perfecto.
Por ahí, sí.
Vale,
sí.
Que nació en esa época del año y que tuvo su primer gran éxito en San Sebastián con un follón tremendo.
Sí, se montó un lío muy gordo.
Se montó un buen lío, vale.
Sí, sí.
Bueno, sigo aquí a la
espera. ¿Quién será?
¿Quién será el que buscamos esta semana? Bueno, pues mañana otra pista de Pedro Martín. Hasta la tarde que tenemos tela, ¿eh? España, Copa, Liga, tenemos un buen menú esta tarde.
Al final no sé de qué partido voy a estar.
Efectivamente, estás pendiente de todo. Bueno, un abrazo, hasta luego. Bueno, producto del partidazo anoche, hoy hay un gran partido a las 9. El Atlético de Madrid juega en Barcelona contra el Barça.
Creo que es el equipo que más en forma está ahora en cuanto a resultados, compitiendo, y evidentemente contra el Barcelona allí no puede ser favorito, pero ¿por qué no? Que el Barcelona ofensivamente es el mejor equipo de la Liga, bueno, incluso de Europa podría ser sin ninguna duda, el que mejor juega, el vertical, con muchas variantes, recupera a Rafinha, Pedri, pero creo que el Atlético de Madrid está ahora muy bien, desde que ha vuelto Jiménez, equipo menos goleado, muy solvente, te gustará más o menos, pero creo que ha tenido fases de jugar bien, fases de poder defender, de ganar el último minuto contra el Inter, creo que está muy bien y con confianza.
Yo es que creo que con Joan García, la vuelta de Joan García, Rafinha, que ya cada vez va a estar mejor, ya el otro día fue clave.
Yo por eso veo favorito al Barça, porque con Rafinha, Pedri y Joan García es que es otro equipo, no tiene absolutamente nada que ver con un equipo sin esos tres.
Con Rafinha, Pedri y Joan García, el Barça se le ha pegado en partidos como Vallecas y Sevilla y tal. O sea, yo también estoy muy feliz de que vuelvan, pero quiero decir que no es una garantía automática, lamentablemente, de que el Barça vaya a ganar.
Rafinha cambia mucho al equipo, Dani.
Pero Pedri y Joan García sí.
Pero Rafinha que cambia al equipo, contagia una fuerza, una energía y una presión que si no está, el equipo no la tiene.
Yo lo que quiero es ver si el Atleti
y
es...
Y en arroba deportes COPE, no ¿qué preguntamos que Daniel Asenjo?
Hoy la quiniela, Corro, ¿qué pasa esta noche en el Camp Nou? ¿Gana el Barça, empate o gana el Atleti? De momento, por encima de 500 votos, el 45% dice que gana el Barça, un 30% gana el Atleti.
Recuerden, 34 puntos el Barça, 31 el Atlético. Lo hablamos en el 106.3.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
En invierno, duchas calentitas, calditos, serie, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. La verdad que cada vez hay más retos virales y algunos son de lo más sorprendente, pero hay quien va más allá. Fíjate, un hombre consigue el acorde más largo del mundo con una armónica. 31 minutos y 31 segundos. Para eso, desde luego, hay que tener muchos pulmones o, no sé, utilizar la meditación. Al menos eso es lo que hizo él. Se llama Kim Roca y lo que hace nos ha parecido increíble. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra acorde para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras, palabras.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, John Uriarte? ¿Cómo te encuentras?
Pues bien, sorprendido ante esta noticia.
31 minutos y 31 segundos, ¿eh?
Madre mía, yo tenía una armónica por ahí, pero tengo que empezar a practicar. Bueno, abro comillas, la combinación simultánea y armoniosa de varios sonidos es lo que dice la RAE sobre la palabra acorde. Pero, ¿cómo se logra y, sobre todo, cómo se consigue estar más de media hora, como tú dices, manteniendo ese acorde? Pues demasiadas preguntas, demasiados interrogantes, para lo curiosos que somos. ¿Tú de música qué tal vas?
Yo, fatal. Di un primer año de solfeo con guitarra, pero vamos, que lo dejé con 5 o 6 añitos. Y luego no llegué a tocar la flauta dulce, con eso te digo todo.
Que no era ni flauta ni dulce, pero
eso
bueno,
es.
En nuestras manos. Bueno, yo llegué primero de solfeo, un nada de piano, muy poco, y algo más de chistu, que es un instrumento de viento vasco, uh-huh. pero es lo que hay. Hay que diferenciar entre gente que se hace famosa, o lo pretende, haciendo algo singular, y quien logra un reto como el que estamos contando.
Eso es clave, porque ojo a las cosas que han sido virales en internet. Por ejemplo, hacer 100 volteretas al día.
Ah, bueno, y comer 10 pizzas familiares en menos de 10 minutos, ¿qué me dices?
Y ya que hablamos de tiempo, aguantar el mayor tiempo posible agarrado y colgado de la parte baja de una mesa.
Que hay que verle al mozo, ¿eh? Hay que verle. Bueno, o una muy reciente, que es correr 7 maratones en 7 continentes y en 7 días.
Nosotros proponemos un reto, el de mayor tiempo sin consultar el teléfono móvil.
Recuerden que el que más tiempo aguante sin volver a coger el teléfono para mirarlo será el ganador. ¡Ah! Ninguno de los tres ha hecho la típica maniobra de hacer como que vas a mirar la hora y ya que estoy abro el WhatsApp. Parece ser que no se ha podido aguantar y ha tenido que abrir el TikTok para ver el último bailecito. ¡Qué lástima!
¡Qué lástima! Y lo veo difícil porque la inmensa mayoría de esos retos y concursos, por cierto, tienen como único destino y motivo las redes sociales.
Pero hay excepciones. Se dan cuando el hecho se hace viral porque es tan extraordinario como interesante desde el punto de vista artístico o científico.
Bueno, pues un caso de estos es el de Tim Storm, por ejemplo. Dicen, fíjate, que es la persona con la voz más grave del mundo, del planeta. Cuando canta, vamos a quitar la música, un momentito, porque impresiona, escuchad. ¿A que te está retumbando el cuerpo, Pilar?
Sí, la voz más grave del mundo. Bueno, pues esto es lo que nos interesa a la hora de hablar de récords. Por eso traemos hoy el del acorde más largo del mundo, como decíamos al inicio, con una armónica. 31 minutos y 31 segundos lo ha logrado nuestro invitado, que es Kim Roca. Kim, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, antes de escucharte con la armónica, que lo estamos deseando todos, cuéntanos, ¿cómo te metiste en este jaleo, en este récord?
Bueno, la verdad es que fue un poco casualidad. Yo, de hecho, toco la armónica hace muchos años. Toco también un instrumento que se llama didgeridoo, que es un instrumento que tocan los aborígenes australianos y que utilizas una técnica que se llama respiración circular, que te permite alargar las notas, normalmente soplando, uh-huh. y puedes hacer una nota pues infinita. O sea, usas el parte de la musculatura de la boca para recoger aire que te falta y eso te permite alargar mucho la nota. Luego a mí me propusieron en un festival, como sabían que hacía esta técnica y lo hacía con la armónica, que en realidad con la armónica lo hago aspirando, o sea, el acorde largo lo hice aspirando, no soplando. La verdad, al principio cuando me lo propusieron, pensé que era un poco friki y todo, y dije que no, de entrada. Luego lo probé, dije, va, pues si me va a servir un poco para visibilizar lo que es mi área de conocimiento, que es la respiración, que iba a la palabra del día es acorde, pero para mí sería respiración. Uh-huh. O sea, yo más que hablar de mi récord, me gustaría más hablar de respiración.
Técnica para de mí... respiración circular, Kim.
Sí.
¿Esto lo podemos hacer todos? ¿Cómo se aprende?
Sí, bueno, es una técnica como cualquier otra. O sea, aprovechas lo que es la musculatura de la boca para soplar sin soplar desde el pulmón. Así por la radio es un poco como complicado de explicar, pero tú vas soplando con el diafragma normalmente,
sí.
y llega un momento que te quedas sin aire en el pulmón,
sí.
y con los mofletes soplas, o sea, como así, sacando aire, y en ese instante aprovechas para inspirar y volverte a llenar los pulmones de aire.
Pero esto hay que entrenarlo, sí. lógicamente.
Sí, evidentemente, claro. Uh-huh. Sí.
Oye, si os parece, vamos a hacer una cosa, porque ahora la gente estará en casa, en el coche, preguntando, ¿y a qué se refieren? Bueno, pues vamos a escuchar parte, bueno, vamos a estar media hora, parte no, claro. de cómo lograste el récord. Sobre todo, cómo empezaste. Vamos allá. Y así, media hora larga. Y claro, la pregunta te lo ha hecho Pilar, claro, ¿cómo se consigue? Dices, pues por técnica, pero ¿cómo evitas no ahogarte? Porque hay momentos en los que te darían ganas de respirar de la forma tradicional, ¿no?
No, porque ya es una técnica que domino y no, o sea, no requiere un esfuerzo, no es una proeza tan grande como, al menos a mí no me lo parece, ¿no? Porque es una técnica que yo utilizo muchas veces también para llegar a estados de meditación. Uh-huh. Suelo acompañar meditaciones y pongo el sonido en las meditaciones con el didgeridoo, con canto armónico, que es otra técnica que produces dos notas a la vez. Y con la armónica, porque creas, sobre todo con armónicas así graves, ahora que hablas de este señor que tiene la voz tan grave, pues con armónicas graves y que da un sonido pues que te permite de entrada dejar de pensar y observar lo que te está pasando cuando estás en quietud, ¿no? Que es un poco lo que lleva la meditación.
Porque Kim, ahora mismo cuando estabas tocando la armónica, tú estabas respirando.
Claro, estaba aspirando, el acorde lo hice aspirando.
No soplando, sino aspirando, que eso también me ha llamado bastante la atención.
Sí, yo le di la vuelta a la técnica esa del didgeridoo y como la armónica es el único instrumento que produce sonido al aspirar, pues de hecho fue, en fin, creo que el primero en el mundo en hacer esta técnica aspirando. Y voy aspirando, cuando se me llenan los pulmones... Luego hago como si chupara de una caña como si fuma cuando fumas, la gente que fuma, pues aspiras y no tiras directamente el humo a los pulmones. Como cuando bebes con una caña agua, tú chupas y te quedas el agua en la boca, no la tiras directamente dentro, sino te iría a los pulmones. Pues coges aire, te lo quedas en la boca y en este espacio de que yo estoy aspirando, aprovecho para a liberar el aire que se me acumuló en los pulmones.
Claro, para esto hay que tener, lógicamente, un conocimiento como tú tienes sobre la respiración y mucha conciencia del cuerpo.
Claro. Sí. Eso es, sí, sí.
Has hablado del didgeridú, que es, para describir a la gente, es como si fuera una trompeta larga de madera, muy bonita, por cierto, de los aborígenes, que suena además de una forma muy singular, también así un sonido como muy profundo. Pero en el caso de la armónica, tú has elegido la armónica porque dices que se parece mucho a la voz humana.
Bueno, no a la voz humana, sino que yo creo que la armónica es como el instrumento más orgánico que existe, en el sentido que de entrada te lo pones en la boca y no, muchas veces estás aspirando y creando sonido, un sonido que te va directamente al cuerpo, en vez de normalmente los instrumentos de viento son para afuera, ¿no? Porque estás soplando todo el rato. En cambio, la armónica es como si te estuvieras como tragando el sonido, ¿no? No es que se parezca, sino que es el instrumento que se parecería más con las técnicas, con la voz. Uh-huh. Y el más orgánico, ¿no? Como respiras y acaba siendo como un altavoz de la respiración también, porque crea sonido aspirando y soplando, ¿no?
Bueno, yo cuando hablamos de armónica me viene a la cabeza siempre Bruce Springsteen, ¿no? Que es uno de los músicos que siempre la saca en sus conciertos y que utiliza mucho en sus composiciones y en su música. En tu caso, Kim, ¿cuándo empezaste a tocar la armónica y por qué?
Bueno, yo empecé con 30 y pocos y empecé en realidad porque tenía unos amigos que tenían un grupo y ensayaban y me iba a los ensayos y pues empecé a tocar percusión. Luego me apareció una armónica y yo quería tocar, pero en mi vida había estudiado, me encanta la música, me encantaba. Y pues fue como un poco la excusa para meterme allá y ya enseguida vi pues que tenía algo y que tenía cierta facilidad. Descubrí pues mi parte musical de crear música. A partir de aquí pues luego ya empecé a estudiar y pues a ponerme más en serio, porque bueno, la armónica tiene que, es un instrumento que parece un juguete, enseguida ya suena bonito y puedes hacer ya cositas, pero evidentemente para tocar pues a nivel profesional y con otros músicos necesitas pues saber música, saber escalas, saber qué estás tocando, pues para poder tocar con otra gente, ¿no? Claro, lo que sí que... Dime, perdón.
No, termina.
No, iba a decir que lo que me abrió sorprendentemente la puerta, la armónica, a lo que es a la respiración, y a través de la armónica pues descubrí partes de mí que yo desconocía a nivel mental, a nivel emocional, porque bueno, entré en lo que es todo el... Está lo que es para mí la asignatura pendiente, porque se habla mucho de la alimentación, súper importante, de alimentarse bien, pero de respiración nadie habla casi. Tú vas al médico y no te pregunta cómo respiras. Grave error, porque o sea, es un barómetro de cómo estás, de cómo está tu cuerpo, de cómo está tu mente, cómo está tus emociones y no sé, por ejemplo...
Hablando de eso... cuentas que la armónica te ayudó a salir incluso de problemas de ansiedades, de adicciones, de coger seguridad. Volviendo un poco a lo que has dicho tú de la meditación, pero a través de un instrumento que es una excusa, ¿no? ¿Cómo es eso?
Bueno, de hecho la armónica me abrió la puerta a eso, lo que decía, ¿no? A explorar mi cuerpo desde la respiración. Hay muchas técnicas de respiración... de hiperventilación voluntaria controlada, que son métodos pues para llegar a estados alterados de conciencia, como sería, no sé, la ayahuasca o la psilocibina, pero sin tomar nada. O sea, y llegas a puedes trabajar traumas, puedes trabajar tus emociones a través solo de la respiración. Y yo eso lo descubrí a través de la armónica, un día tocando, imitando el tren, no sé si... Pues tengo una armónica aquí. ¿Puedo hacer un poco el tren?
Sí.
Rápidamente, por favor. ¿Quién? Qué bueno.
Estoy así haciendo... Claro. O sea, yo a través de esto me di cuenta de que me pasaban cosas en mi cuerpo y en mi mente y entré en este mundo de la respiración, uh-huh. que me ayudó pues incluso a salir de adicciones, a salir de a poder trabajar mis traumas, mi bueno, uh-huh. toda pues... una parte que tenía allí descuidadita.
Qué interesante todo lo que nos has contado, Quim Roca, la persona que ha logrado mantener un acorde con una armónica durante más de media hora y que en estos minutos nos ha enseñado muchas cosas sobre el poder que tiene la respiración. Quim, muy amable, gracias por estar con
muchas
nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Curioso, ¿eh? Hemos empezado hablando de acorde.
Sí, y hemos acabado hablando de respiración.
Por armónica hemos pasado a respiración. Pues bueno, son las palabras que hoy hemos elegido. Te doy mi palabra aquí, en la tarde de COPE.
Gracias, John Uriarte.
Beso.
Chao, chao.
Hasta luego. This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your legs.
Hace ya 5 días que José Luis Ábalos y Koldo García entraron en prisión el pasado jueves 27 de noviembre y sabemos algunas cosas de cómo están allí dentro. Por ejemplo, sabemos que al que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del Partido Socialista no le está siendo nada fácil encontrar tabaco negro porque en el economato de la prisión de Soto del Real solamente venden rubio. Sabemos también que Ábalos no se ha llevado ropa de abrigo porque su amiga Andrea nos ha contado que pasa un poquito de frío en su celda.
No le vi ni le he podido ver hasta ahora.
¿Qué sabes de él? ¿Has podido hablar con él?
No. ¿Qué le traes? ¿Ropa de abrigo?
¿Ropa de abrigo?
Sí, ropa de abrigo.
Se está quejando mucho estos días del frío.
Sí,
¿os ha comentado algo?
Tienen escarcha en la habitación.
Pues parece que hay escarcha en la celda del módulo 13 de Soto del Real, donde José Luis Ábalos tiene que sobreponerse también a la gélida respuesta del PSOE a su caída en desgracia. Pero aparte de pasar frío y de echar de menos el tabaco negro, ¿cómo es el día a día de José Luis Ábalos y de Koldo García en la prisión de Soto del Real? Nacho Abad, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Para mí la prisión es Polo del Real.
¿Pero tanto frío hace en Soto del Real? ¿No
sí,
tienen calefacción
sí,
o qué?
Sí. Lo que pasa es que ten en cuenta que hay muchísimas zonas abiertas, está en una zona de Madrid de una temperatura baja, y bueno, se le conoce ya casi por Polo del Real más que de Soto del Real. No han pedido camisetas de Termoláctil, porque yo creo, no sé si existe la marca ya como tal, esta la recuerdo de joven.
Yo también pero la recuerdo, sí.
Han pedido él ha pedido mucha ropa que de alguna manera le proteja del frío. Básicamente, ropa interior, calcetines largos, camisetas térmicas, porque lo está pasando mal. La temperatura, no, bueno, allí es que no es como en una casa, no es como en un parador nacional, ¿sabes?
Yo creo que los paradores
Los tenía más frecuentados.
Oye, los dos decíamos que están en el módulo 13. ¿Cómo es este módulo,
sí,
Nacho?
Es un módulo, no es un módulo de respeto, es un módulo light, en el que hay presos por llamarlo de alguna manera, de confianza, poco conflictivos, que allí tienen un régimen de vida un poquito más laxo, hay una especie de compromiso por parte del interno en cumplir determinadas normas en ese pabellón, y por tanto pues van mucho más tranquilos. No es un módulo conflictivo ni de asesinos ni de personas violentas. Ellos, mira, básicamente se levantan a las 7:30 de la mañana. A esa hora hay un recuento, tienen que estar ya las celdas limpias. Ellos a las 7:30, insisto, ya tienen que tener todo recogido y limpito, bajan a hacer deporte, luego tienen que hacer cola para desayunar, hacen fila para comer, y bueno, normalmente no es que sea muy sano desde un punto de vista nutricional, pero tienen un café, que esto está bien, pero luego tienen como alternativas una pieza de bollería. Esto ya es grasa industrial, y luego tienen otra alternativa que podría ser la mantequilla y la mermelada.
Uh-huh.
Esto para desayunar. Luego, pues tienen, como no tienen ningún trabajo ni nada que hacer, ni ningún encargo, pues son presos preventivos, pues
claro,
tienen
eso te
ocio.
Iba a preguntar, Nacho, porque los presos preventivos no participan en los talleres, en los trabajos, solamente eso está destinado a los presos que tienen una condena firme ya.
Eso es. Tienen que ser personas que se hayan ganado la confianza de los de los trabajadores del centro.
¿Qué hacen el resto del día? Se les tiene que hacer larguísimo.
Leer, estudiar, jugar a las cartas, hablar, pasear en el patio en el rato que tienen. Es que no tienen más que hacer. De hecho, la comida se sirve pronto, a eso de la 1, 12, 1. Después los presos pueden regresar a sus celdas para echar una siesta, descansar un poquito antes de hacer alguna actividad deportiva, que también no es obligatoria. O sea, uno puede ir al gimnasio si le apetece o no. Pueden tener algún tipo de actividad sociocultural, ver la televisión, algo de ocio, pero es que no tienen nada que hacer, absolutamente nada que hacer. O sea, dar vueltas en la cabeza a la situación de por lo que está y hacer planes, supongo. Por ejemplo, Ábalos ha pedido que le ingresen en el peculio, que es como la cuenta bancaria uh-huh. de la prisión, que tiene un tope, que le ingresen dinero para poder comprar una tele en el economato de la prisión.
Entonces, y la tele la pueden poner en su celda, ¿no?
Sí, la tele la pueden poner en su celda, allí en su celda pueden verla y hacer el uso que ellos quieran. No pueden tener ningún aparato que los conecte con el exterior, ni con internet, salvo que estén estudiando una carrera y se les permita acceder a determinadas plataformas a través de internet que les permitan estudiar, pero nada más. Esto desde el punto de vista legal, pero luego todos sabemos que las cárceles hay teléfonos móviles, hay posibilidad de conectarse a internet, pero todo esto si te pillan te sancionan, claro. Uh-huh. Y tienes que pagarlo.
Claro. Que me imagino que conseguir un teléfono móvil igual, no sé si es fácil, pero desde luego barato no tiene que ser, ¿no?
No, barato no, ya te lo digo. No. Y fácil sí debe ser. Vamos a ver, os pongo un ejemplo. Santos Cerdán está en el mismo módulo 13 en el que están ahora mismo Koldo y Ábalos. ¿Salieron fotografías de Santos Cerdán dentro de su módulo? A mí la cabeza me viene a decir que sí.
Sí, yo creo salió una, que sí. Por lo menos una, efectivamente. Y creo que se logró sancionar a la persona que hizo esa fotografía o por lo menos la difundió.
Bueno, pues seguro que ahora mismo hay otros teléfonos rondando, porque es una probablemente sea una fotografía que se pague cara o en
claro,
el exterior.
Claro.
Entonces ahora mismo habrá muchísima vigilancia para que no haya fotos de Koldo y de Ábalos, juntos, separados, jugando a las cartas, hablando. Bueno, luego tengo que deciros que tienen una litera, no sé si se habrán echado los chinos o habrá cedido Koldo, quién prefiere estar arriba y quién prefiere estar abajo.
No quisiera estar yo debajo de Koldo, con el tamaño que tiene ese hombre, también te digo.
Alguien me decía el otro día que es mejor estar siempre arriba porque todo lo que hay arriba puede caer, pero
claro,
debajo no.
Claro, yo no estaría nada tranquila durmiendo debajo, efectivamente.
Sí, y luego tienen un baño ahí compartido los dos que tiene muy poquita intimidad y esta es yo creo que la parte más complicada.
La de compartir el aseo, el cuarto de baño.
Sí, que está dentro de la celda.
¿Se relacionan con otros presos?
Sí, claro, tienen relación con otros presos, hablarán con los otros. Ten en cuenta que es un módulo de muy baja conflictividad uh-huh. y por tanto se podrán relacionar con otros presos que les hablarán, les preguntarán, les dirán y ellos decidirán compartir o no o simplemente pues, a jugar un mus necesitan cuatro. Con lo cual, pues Koldo y Ábalos no son suficientes. Supongo que se relacionarán con el resto y hablarán con el resto como lo hizo Santos Cerdán.
Nacho, ¿qué visitas pueden tener al margen de, lógicamente, sus abogados? Porque pues mira, lo que hemos visto es que hasta el momento a Ábalos le ha visitado Andrea, su amiga Andrea, que le ha llevado ropa y es la que decía que hay escarcha en las celdas.
Pero Andrea ha ido a dejar la ropa, no puede verle físicamente. Uh-huh. Tiene derecho a 40 minutos de visitas de familiares a la semana. Lo que implica que, y creo que son los sábados o los domingos, sábados y domingos, pero nada más. Y cuando se cumplen los 40 minutos no tiene más posibilidades. Tiene posibilidades de dar 10 números de teléfono para hablar por teléfono desde prisión, que también están tarifados, tiene unos determinados minutos que los que puede hablar por teléfono. Si imagínate que entre los 10 teléfonos está el del abogado, el de un amigo, el de su mujer, el de su mujer, si de repente llama uno de los teléfonos y al otro lado está su abogado y el abogado pone un periodista y le hace una entrevista, se entenderá que ese teléfono ha sido mal usado y por tanto será sancionado. En su día esto, por ejemplo, creo recordar que le pasó a Junqueras y le sancionaron con no poder salir al patio, pero ha habido presos comunes que han sido trasladados de cárcel a cárceles más duras por el hecho de haber incumplido esta norma, se sanciona. Y por tanto así pueden controlarle un poco las comunicaciones y pueden restringirle las libertades, porque en teoría ellos tienen derecho a conceder entrevistas, pero nunca se permite que ningún medio de comunicación entre dentro de una cárcel a entrevistar a ningún preso. Esto se ha prohibido siempre, aunque digan que tienen... De hecho, a mí, en mi opinión, es tener cercenada su libertad de expresión, no poder conceder entrevistas, pero de alguna manera tienen que controlarlo, porque si no, imagino que estaríamos pidiendo entrevistas todos. Ellos pueden recibir todo tipo de cartas y sin límite, salvo que un juez determine que esas comunicaciones tienen que ser intervenidas.
Uh-huh.
Y bueno, por tanto, libertad para recibir cartas y enviar cartas todas las que quieran.
Pues este es el día a día en la prisión de Soto del Real, de José Luis Ábalos y Koldo García. 5 días llevan ya en prisión y esto puede
aburrir,
ir... ¿El qué?
Sí, sí.
Se van a aburrir, esto puede ir para largo porque seguramente van a permanecer en prisión hasta que comience el juicio.
Eso es.
Pues Nacho Abad, muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles. A medida que se vayan sabiendo más cosas, pues ya sabes. Nos
gracias
cuentas más. Gracias,
chao.
Nacho. Un abrazo. Bueno, y hace un momento hablábamos con el hombre que ha batido el récord del acorde más largo con una armónica. Más de 30 minutos, 30 segundos. ¿Y tú has tenido alguna vez una armónica en casa? ¿O algún instrumento pequeño o poco común? ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Pues Pilar de la armónica nos habla esta oyente.
Buenas tardes a la gente. Yo he tenido una armónica y la tocaba bastante bien. Me enseñó mi hermano que la tocaba de maravilla, que le encanta la música. Desde pequeñajo. Empezó con los Beatles cuando empezaron los Beatles y poco a poco fui aprendiendo. Pero lo que se me ha resistido es la guitarra, que no hay manera. Que he tenido varios profesores. Además que tengo una mano muy pequeñita y no me da para los trastes. En fin, patatas en latín.
Patatas en latín. Pues es que, a ver, no es fácil esto de tocar instrumentos. Vamos a ver qué tal se le da a esta otra oyente.
Buenas tardes a la gente. A ver, yo de pequeña tenía buen oído y sacaba canciones en un piano pequeñito que me regalaron con 6-7 años. ¿Ya? Y también a la flauta que tocábamos en el colegio. Luego, como desde los 4 a los 14 años fui a ballet y a clase de danzas regionales, pues tocábamos las castañuelas tanto para jotas como para sevillanas. También se me daban bien. Pero a mí lo que me hubiese gustado es poder cantar. No digo profesionalmente, digo cantar en alto. Canto muy mal. Y eso es lo que a mí me frustra. Pero en fin, así es la vida. Un besazo, guapas.
Bueno, pues tú canta. ¿Qué más da como cantes?
Eso es.
Canta cuando no tengas público y
eso
te desahogas.
Oye, y también que se puede aprender a cantar, ¿eh? Yo es de las asignaturas que tengo pendiente y me encantaría poder hacerlo.
Pues venga, Pilar, ánimo. Cuéntanos tu experiencia.
Ya te lo cuento yo algún día cuando empiece a cantar. Te vas a enterar.
Ya me imagino. ¿Algún instrumento curioso o minoritario tocas en el 607-15-0602?
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que te ayudan a primero a caminar, después a correr y finalmente a volar.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Somos de campo.
Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.